Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la casa del Señor. Feliz día del Señor y espero que estén muy animados para poder meditar esta mañana en la palabra de Dios. Y antes de orar juntos por este tiempo, quiero leerte un salmo para reflexionar acerca de ese Dios tan grande que adoramos. Salmo 111, versículo 2. Dice así: grandes son las obras del Señor, amén. Y el versículo dice: buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Otra versión podría decirlo: aquellos que se deleitan en estas grandes verdades de Dios, las estudian, las escudriñan, sería también otra forma de traducirlo. Entonces, las obras del Señor son dignas, iglesia, de ser escudriñadas. Son dignas de ser estudiadas, son dignas de ser meditadas. Y la oportunidad que tenemos esta mañana de poder meditar en la grandeza de Dios, en su palabra, es un regalo inmerecido para nosotros. Siempre he pensado que somos sumamente privilegiados, bendecidos, por el hecho de tener este espacio en el que podemos no solo conocernos, no solo amarnos, pero también crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Así que pensando en esto, quiero invitarte a que podamos orar juntos para que nuestra mente tan finita logre capturar la belleza y la grandeza del Dios infinito. Oremos. Amado Señor, venimos delante de tu presencia en humildad, Señor, reconociendo lo grande que eres tú, Señor, lo maravilloso que eres tú, lo supremo, lo sublime que eres tú, Señor. Realmente, Dios, tardaríamos horas y horas simplemente, Señor, declarando lo grande y lo grande y maravilloso que eres. Y aún así, Señor, no agotaríamos, pero ni un poco de tu grandeza. Con una mente y un corazón tan finito, Señor, tú te has placido revelarte a ti mismo a través de tu palabra para que el hombre, una criatura tan pequeña, se deleite en la grandeza de un ser infinito. Por tanto, Señor, nuestra pequeñez y en tu inmensidad, concédenos con nuestras mentes y corazones entenderte. Que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Que podamos comprender y deleitarnos, Señor, en ti, en quién eres tú. Gracias, Dios, porque te has comunicado con nosotros por medio de tu palabra. Haz que nuestras mentes y nuestros corazones estén entonces sumisos, obedientes, sujetos a tu verdad. Señor, te pedimos que nos des corazones receptivos, humildes, enseñables, deseosos, Señor, de aprender de ti. Deseosos, Señor, de abrazar tu gracia comunicada en la palabra de Dios, en tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu gloria sea manifestada a nosotros como congregación, a medida que crecemos en unidad y en contemplación del asombroso Dios que adoramos. Señor, haznos ver la grandeza de tu nombre y la necesidad de nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Quiero invitarte, iglesia, a poder ir a tu Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 17 al 19, y hemos estado estudiando verso a verso esta hermosa carta, y vamos a leerlo en reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13, 17 al 19: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Esa es la inerrante palabra de Dios. Amén. Nos estamos acercando al final de la carta a los Hebreos y creo que hemos sido sumamente bendecidos al estudiar la palabra de Dios, por supuesto que sí. Y el autor en estos versículos nos está animando, nos está enseñando a tener relaciones significativas, no solamente entre nosotros como iglesia, entre miembros, sino que tengamos relaciones significativas con aquellos que llamamos líderes y pastores en nuestras iglesias. Nos está enseñando a tener una relación basada en el evangelio con líderes, con los líderes de la iglesia. Antes de abordar el texto versículo a versículo o palabra por palabra, si nos da chance, me gustaría que al menos tengas de manera general el énfasis que el autor quiere darle a esta porción de la escritura. Recuerda que él en el versículo 7, si tienes tu Biblia, me parece van a estar en las pantallas, pero ve a Hebreos 13:7 para que veas el énfasis, lo que el autor está diciéndonos antes de decirte que obedezcas al liderazgo de tu iglesia. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿Sí? En el texto que leímos, les exhorta a obedecer ahora a sus pastores. Estos pastores entonces están vivos, pero no desliga a la iglesia de mantener una fiel y obediente disposición a aquellos que han enseñado fielmente la palabra de Dios. Eso ya es un indicativo sobre o informa nuestro texto de manera particular. El versículo que leímos nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. El versículo 24 vuelve a mencionar a los pastores. El autor no está con ellos presente y escribe esta carta y le dice, salúdenme a los pastores que están con ustedes. En Hebreos 13:22 vuelve a mencionarles el liderazgo, pero en este caso les dice, por favor, iglesia, soporten la palabra de exhortación. Habíamos dicho en su momento de que la carta a los Hebreos es un sermón predicado a una iglesia que está siendo perseguida, pero que también está sucumbiendo ante el temor por lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, estamos viendo un gran énfasis aquí. Y, por supuesto, quizás podemos ver una preocupación pastoral en estos versos. Está preocupado por su iglesia. El pastor de esta iglesia quiere que su congregación vea la gloria de Dios. Quiere que vivan para la gloria de Dios. Quiere que sean sacrificios vivos para la gloria de Dios. Quiere que se aferren a la verdad del nuevo pacto. Quiere que viven bajo las realidades del nuevo pacto. Que disfruten las bendiciones del nuevo pacto. Él está animándoles a continuar y perseverar en la fe. Ellos quieren que crezcan en el conocimiento de Dios. La verdad es que vemos una gran preocupación pastoral. Él quiere que se lleven bien entre ellos, que sean hospitalarios, que sean amorosos, que sean misericordiosos, que abran sus puertas para recibir a los que están predicando la palabra de Dios, que sean generosos con ellos. Pero también Él quiere que la iglesia se deje ser pastoreada. Ese es el énfasis ahí. ¿Okay? Él quiere que la iglesia que está bajo este dilema, este conflicto, se deje ser pastoreada. Y quiero animarte a pensar en este versículo, en ese tema de ser pastoreados, ser guiados, ser animados por aquellos que Dios ha llamado a servir como pastor. Veamos un pequeño resumen que nos va a ayudar a entender mejor que lo que el texto está empujando. Hebreos 13 lo hemos estudiado a lo largo de estas últimas semanas y en el versículo 1 al 8 el autor nos está diciendo cómo se vive bajo el nuevo pacto, cómo vive un creyente que ha creído en las verdades del evangelio, cómo vive un creyente que deposita su confianza completa en el Dios Trino, que deposita su confianza en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. En los versículos 9 al 16 nos enseña cómo vive para la gloria de Dios este hombre, cómo lo alaba, cómo lo adora, cómo lo exalta. Y en los versículos 17 al 19, él va a enseñarnos el tipo de relación adecuada, bíblica, sana, genuina, que debe tener la autoridad de la congregación con la membresía de la congregación. Mira qué importante. Entonces, ten en mente eso que está ocurriendo ahí. Hay un énfasis pastoral. Hay un énfasis de cuidado a la iglesia. Segundo, también podríamos pensar, y creo que es bueno meditarlo, porque el telón de fondo de la carta de Hebreos ha sido el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Cierto? Hemos visto cómo el autor nos ha hecho ver el Antiguo Testamento e inmediatamente nos ha hecho ver a Cristo como superior. Y hay algo aquí que quiero que pienses como telón de estos textos, es la relación que tuvo Moisés como líder con el pueblo de Israel. Y si te preguntas cómo se relacionó el pueblo con Moisés, podríamos encontrar muchos textos que hablan expresamente y claramente del conflicto que había entre liderazgo y Moisés. Murmuración, queja, y muchas cosas más. De hecho, permíteme citar al propio Moisés hablando de la relación conflictiva entre él como líder y la congregación. Deuteronomio 31:27, finalizando el libro de Deuteronomio, le dice: porque conozco su rebelión y su obstinación. Si estando yo hoy todavía vivo con ustedes, han sido rebeldes contra el Señor, ¿cuánto más lo serán después de mí? Estamos viendo una relación no armoniosa. Estamos viendo una relación quebrantada entre el liderazgo que Dios ha levantado para guiar a su pueblo y el pueblo que debe permitirse ser pastoreado. El autor de los Hebreos les ha hablado con mucho amor, con mucha verdad. Ha sido completamente franco con la lucha que está teniendo la iglesia en Roma, posiblemente, a los hebreos en Roma. Los ha exhortado a no regresar al judaísmo. Los ha animado a confiar en el Señor. Es muy probable que muchos de los hermanos que recibieron estas exhortaciones estén molestos con el pastor y el liderazgo de la iglesia, porque los están exhortando, los están animando, les están diciendo cómo deberían de vivir y, por supuesto, golpea nuestro orgullo que nos estén diciendo qué deberíamos hacer, ¿no? Creería yo que hay mucho de conflicto ahí, y por eso, sabiamente, el autor, guiado por el Espíritu Santo, lleva a la iglesia a decirle: déjate pastorear. Déjate pastorear. No seamos soberbios, orgullosos. Permitamos que la iglesia funcione como Dios la diseñó. Estos creyentes han sido exhortados a no abandonar el evangelio. Y sospecho que hubo roces, ¿no?, y tensión entre el liderazgo y la iglesia. Posiblemente, es una suposición, por supuesto, la iglesia pudo haber dicho: ¿qué saben los líderes de lo que estamos sufriendo? ¿No? Como él no es él el que está perdiendo su casa, como no es él el que está siendo perseguido. O sea, inventamos una narrativa alterna a la realidad, porque vas a notar algo curioso en la carta, porque él le dice a la iglesia a la que le escribe: por favor, te ruego, hermano, iglesia, ora para que yo les sea restituido a ustedes. ¿Habías pensado en eso? A veces vemos el ministerio pastoral como alejado, apartado del sufrimiento en la vida de la iglesia. Y no es así. Pudo haber existido entonces un tipo de conflicto en la lucha, en la necesidad de resolver. Vienen los líderes y me exhortan, me animan, y no quiero hacerlo porque estoy cediendo a mis pensamientos. Entonces, lo más fácil es enojarme con el liderazgo y culparlos por lo que están pidiendo. Él está haciendo un llamamiento a la iglesia y por ende a nuestra iglesia para que se dejen persuadir. De hecho, esa es la palabra como podría ser traducida. Obedezcan, es déjense persuadir, iglesia. Sean ustedes persuadidos por el liderazgo de su iglesia. Les está animando a ser obedientes, a ser sumisos. Les está diciendo a la iglesia: déjate pastorear por tus pastores. Entonces, número uno, se nos está llamando como iglesia a dejarnos persuadir por nuestros líderes. No es tan difícil verlo en el texto. Creo que por sus reacciones lo saben, está ahí. Obedezcan a sus líderes y a sus pastores. No hay más que decir, no hay más que agregar. Quizás lo que debemos hacer es entenderlo como lo entendieron aquellos hombres que recibieron aquella iglesia, hombres y mujeres y niños de aquella congregación. Somos llamados a abrazar, iglesia, la corrección. Somos llamados a abrazar la exhortación. Somos llamados a apreciar la enseñanza de los líderes de nuestra iglesia. Y esta es una palabra muy adecuada, ¿no? Para una exhortación particular para nosotros como iglesia. porque solemos tener tensiones entre nosotros, tensiones que potencialmente se pueden convertir en una división futura, ¿cierto? Entonces no solamente está diciéndoles, obedezcan a sus pastores, porque sí, él está pensando no solamente en el corazón que debe ser pastoreado, el pastor que debe tener un corazón pastoral, pero detrás de estas dos afirmaciones está la unidad de la iglesia. ¿Amén? Realmente es un gran llamado para nosotros. Y esta carta es bellísima. Está construida de una manera y perfectamente redactada. Por supuesto, es inspirada por el Espíritu Santo, pero es una gran carta. Piensa por un momento, ¿por qué esta exhortación es necesaria para mí? Hazlo personal. ¿Por qué esta exhortación en Hebreos 13, 17 es una exhortación particularmente para mí? ¿Por qué debería ser importante? ¿Por qué debería ponerle atención a esta carta? ¿Por qué debería ponerle atención a esta exhortación? ¿Por qué debería ser yo llamado a ser persuadido por el liderazgo de esta iglesia? Y claro, luchamos porque en muchos sentidos somos orgullosos y no queremos ser corregidos. Pensamos siempre que lo sabemos todo. No hablaré en general, pero esta es la experiencia que he visto en muchos años. En muchas ocasiones somos frágiles, no solamente orgullosos, pero frágiles. Y nos ofendemos fácilmente, ¿cierto? Tomamos todo muy a pecho, muy personal. El liderazgo no es perfecto y un malentendido puede ser muy volátil, frágil, y puede causar una fisura en la relación y en la iglesia. Y estos versos están diseñados para mostrarnos la necesidad que tenemos de relacionarnos sanamente, bíblicamente, correctamente con el liderazgo. Y sé que esto puede ser un conflicto en nuestras mentes y corazones, porque como dijimos la última vez que predicamos del liderazgo, hace un par de semanas atrás, luchamos con el liderazgo porque quizás hemos sido expuestos a un tipo de liderazgo abusivo, o hemos sido expuestos a un tipo de liderazgo pasivo, o hemos sido expuestos a un tipo de liderazgo que más bien nos lastimó, nos dañó, nos hirió. Y venimos ahora a una congregación donde hablan del liderazgo, pero mi corazón, lo único que tengo es la experiencia de un abuso del liderazgo anterior. Pero no podemos cambiar el texto porque está tal cual es. Dice, sujétense, sométanse. Estos versos están mostrándonos la manera adecuada que la congregación con el liderazgo de la iglesia debe relacionarse. Veamos un punto clave en el contexto. Versículos 20 y 21, si tienes tu Biblia, nos va a ayudar a entender la forma correcta que el autor está empujando a su iglesia a ver la relación que existe y que hay entre el liderazgo y la congregación. Y dice así, esta es una hermosa bendición. Y Dios, el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Vean qué oportuno que el autor está recitando el nuevo pacto, recitando el evangelio, e introduce esta afirmación de quién es Jesús. Él es el pastor. ¿Okay? No pierdas de vista eso porque es muy importante. En el conjunto del contexto nos está diciendo por qué la iglesia debería someterse al liderazgo. Porque la iglesia debe ver al liderazgo sometido ¿a quién? Al gran pastor. Y esta línea de sucesión que vemos en las escrituras es la razón por la que nosotros como miembros de esta iglesia podemos someternos bajo el liderazgo de nuestra iglesia. Recuerda ahora Hebreos 13:7. Recuerden a sus pastores y recuerden cómo vivieron, lo que predicaron y lo que vivieron. Otra vez está hablando acerca de una sujeción del liderazgo, no solo del miembro. ¿Sí? Entonces, permíteme terminar el texto, versículo 21. Los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ya el texto se está interpretando a sí mismo, ¿no? La razón por la que yo puedo ser obediente en esta relación de liderazgo y congregación, lo hago porque es su voluntad, lo hago porque él me está haciendo apto para esto, lo hago porque él es un testimonio agradable para la gloria de su nombre, lo hago mediante el poder de Jesucristo, lo hago para que él sea glorificado por los siglos de los siglos. Esa es la razón que el autor nos está dando, que es posible, iglesia, tener una relación estrecha, sana, amorosa, armoniosa, unida entre el liderazgo y la congregación. No nos está pidiendo hacer algo descabellado, no nos está pidiendo hacer algo que es un sueño, algo utópico, algo inalcanzable. Nos está diciendo, es posible que la congregación que escucha al liderazgo de la iglesia pueden vivir en armonía. Porque lo que conecta estas dos entidades, por llamarlo así, congregación y liderazgo, es la obra de Cristo. Por eso es muy importante que entendamos que la relación entre la iglesia y el liderazgo se basa en última instancia en lo que Cristo ha hecho, en el Evangelio. Estamos bajo el nuevo pacto. Eso es lo que enfatiza. Va a ser muy difícil, iglesia, que aprecies los líderes de esta iglesia, que aprecies a tu pastor, si no es por medio del Evangelio. No vas a tener gratitud, no vas a tener agradecimiento por el grupo de hombres que levanta a Dios en esta iglesia para dirigirnos, para pastorearnos, para guiarnos, si no es por medio del Evangelio. ¿Recuerdas? Hace algunas semanas dijimos, la clave interpretativa de la vida es Cristo. Tú quitas a Cristo y se destruye todo. Es decir, que una iglesia obediente y sumisa está dirigida por un liderazgo obediente y sumiso que es digno de imitar porque vive el Evangelio. Vive el Evangelio. No solo los miembros, sino también el liderazgo. Y por eso yo puedo someterme al liderazgo de esta iglesia como pastor. Porque lo hago a través de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Dicho de otra manera, el nuevo pacto es el fundamento teológico que hace posible una genuina y sólida relación entre la iglesia y el liderazgo. Nuevamente se lo repito, el nuevo pacto es el fundamento. Y si no entiendes el término nuevo pacto, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros a comprarnos con su preciosa sangre, es el fundamento teológico para que nosotros podamos tener una relación genuina, centrada en Cristo, que glorifica su nombre, cimentada en la obra de Cristo. Entonces, iglesia, la profundidad de nuestra relación como iglesia entre líderes y miembros solo es posible en la medida que esa relación está profundamente cimentada, construida, edificada sobre la obra de Cristo Jesús. Y punto. Las fracturas de nuestra relación son cristológicas. Las fracturas de nuestra unidad son cosas del Evangelio. Lo que nos une a nosotros es el Evangelio. Y si no estamos siguiendo el Evangelio, es lo que nos va a separar. ¿Lo entiendes? No son mis gustos y mis preferencias. Alguien me decía esta semana que eso es para despertar a aquellos que están durmiendo alrededor de ellos. Tiran intencionalmente los vasos para que puedan despertar. Así que gracias por tu servicio a Cristo, hermano. La profundidad de nuestra relación va a estar en nuestra... La profundidad de nuestra relación ¿con quién? Con el Señor. Con Cristo, por medio del Evangelio. Entendiendo esto, esta es la base para entender ahora el versículo 17. Regresemos ahora a Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Déjense persuadir por los líderes y sométanse a ellos. Déjense persuadir por los líderes de la iglesia. Piensa por un momento en esta declaración. Vamos a llegar hasta ahí, por el momento. Obedezcan a sus pastores y a sus líderes. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Haré una observación que creo es obvia porque hemos estudiado este texto versículo a versículo por varios meses, pero la haré para que podamos meditar a partir de ahí. Pero cuando lees este texto, que tenemos que obedecer al liderazgo de la iglesia, ¿qué pensamos? ¿Luchamos? ¿Tenemos cierto recelo? ¿Miramos con sospechas? ¿O decimos, amén, hay que hacerlo? Puede que luchemos, sobre todo si hemos tenido una mala experiencia con el liderazgo. En general, ¿verdad? Obedecer o dejarme persuadir, sujetarme y someterme al liderazgo es algo que es difícil para muchos. Sobre todo cuando, otra vez, en la experiencia lo que he tenido es un liderazgo abusivo. He experimentado dolor a través de ese del liderazgo o un liderazgo ausente. Solemos tener problemas con el liderazgo en general. Esa es nuestra definición después de la caída, problemas con el liderazgo, problemas con la autoridad. Un simple ejemplo, fácil, práctico y sencillo. ¿Qué piensan de la ley de circulación, el límite de velocidad en la ciudad? Y ese es mi trabajo. Entonces decimos, ¡una locura! Y si salimos ahorita a la autopista y tenemos una pistola de marcar la velocidad, casi nadie está cumpliéndolo. Entonces te pregunto, ¿eso es normal? ¿O es que innatamente no queremos ser, no queremos que nos impongan limitaciones? Entonces no estoy diciendo algo descabellado de que podemos resistir con la afirmación de este texto. ¿Sí? Sobre todo, otra vez, cuando nuestra experiencia, lo que hemos tenido son malas experiencias con liderazgo. Podemos luchar, podemos resistirnos, podemos sentirnos incómodos, pero es lo que dice el texto. Solemos tener entonces problemas con el liderazgo, posiblemente por tres razones. Número uno, por nuestro orgullo. No queremos ser enseñados por nadie más. No queremos ser corregidos por nadie más. Y nos pasa, nos suele pasar cuando no hubo corrección del padre en el hogar. Porque ese es lo que sacamos. Si no tuve un papá que me dijera las cosas, no hay nadie más que pueda decirme algo. Luchamos, es un problema del corazón realmente. Podríamos tener orgullo y decir, no creo en lo que dicen, yo tengo mi propia interpretación, yo lo hago mejor. Entonces luchamos con orgullo. Debemos ser francos y honestos, todos de nosotros luchamos con orgullo. No estoy diciendo solo ustedes, qué horribles que son. Todos de nosotros luchamos con orgullo, ¿sí? Luchamos con rechazo. Rechazamos el liderazgo porque en un profundo quizás estamos enojados con las figuras de autoridad. Tenemos heridas y tendemos a asociar. ¿Okay? Si tuve problemas con algún líder, yo voy a asociar ese problema con cualquier otro. Simplemente un problema de asociación. ¿Por qué? Porque hay un problema no resuelto real en el corazón. Hay una herida que tiene que sanar. ¿A través de qué? ¿Del evangelio? Posiblemente hay falta de perdón. Y por eso luchamos con el hecho de que debo someterme a alguien más. Pero también hay un problema con el liderazgo. Si no lo rechazamos, si no lo criticamos, si no nos ponemos un alto, lo idolatramos. Nos pasamos de extremo a extremo, entre rechazo e idolatría. Y no es lo que el autor quiere aquí. Déjame decirte por qué. Y quiero que lo medites realmente. Piénsalo. ¿Por qué este versículo, Hebreos 13, 17, no está al inicio de la carta? Pregúntatelo. ¿Por qué no está al inicio de la carta? O sea, yo sé, eso es la obra del Espíritu Santo, sumamente estructurada y diseñada. Hagamos este ejercicio y vamos a poner una interpretación de un por si hubiese ocurrido así, Hebreos 1:1, diciéndonos esto: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Dios ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones. Pregúntate, ¿por qué no hay eso así? ¿Qué es el argumento de la sujeción? ¿Cuál es la base teológica para la obediencia ha pasado 12 capítulos mostrándote la doctrina, diciéndote la razón por la que deberías someterte a su liderazgo, diciéndote que no es su posición, no es su argumento, es la palabra de Dios, y pasó 12 capítulos diciéndote por qué deberías obedecer a los maestros y a los pastores de tu iglesia, porque han predicado el evangelio. Entonces, cuando venimos y nos encontramos con este texto, yo tengo que examinar como buenos bereanos las escrituras para ver si lo que me están diciendo del púlpito hace juego con la escritura. Y entonces puedo someterme a la autoridad porque veo la fidelidad de Dios en el púlpito. Esto no es una imposición, es una consecuencia ¿de qué? Del evangelio. Este no es, es el resultado de que he pasado tiempo meditando las escrituras. Y puedo, aún en la fragilidad del liderazgo de nuestra iglesia, someterme. Me encanta pensar en esto porque él pudo haber escrito eso. Tenía toda la autoridad dada por Dios como autor inspirado y decirle a su iglesia, hagan caso y punto. Pero él dijo, quiero mostrarles a Cristo la evidencia, el argumento, punto por punto, para que cuando llegue la instrucción de obediencia, no tengas excusa. La palabra de Dios ha sido predicada. Tu problema no es con el liderazgo, tu problema es con Dios. Tu problema no es desobediencia al liderazgo, tu problema es desobediencia a Dios. Pasó 12 capítulos diciéndote eso. Esto es lo que Dios espera de ti. Esta es la doctrina, esta es la verdad, este es el argumento. Obedece. ¿No lo quieres hacer? No estás desobedeciéndome a mí como liderazgo. Estás desobedeciendo al Señor. El texto está ahí por esa razón. Está finalizando la carta porque el autor espera que el argumento te persuada. El autor espera que la doctrina te persuada. El autor espera que tú te sometas a la verdad del evangelio. El autor espera que tú te sometas a la autoridad de Dios y no de los hombres. Él quiere que escuches, que medites en el argumento y obedezcas. Que tu corazón sea confrontado con la verdad del evangelio para que tú llegues y digas, tiene la razón Dios en todo. Me someto y me humillo a Él. Esta congregación no está simplemente escuchando la posición del pastor de esta iglesia en Hebreos. No es su interpretación de la ley, no es su interpretación del evangelio. Él está diciendo, esto es la palabra de Dios, obedézcanla, sean persuadidos por ella. No se le quiere que escuches, medites en el argumento, él quiere que lo obedezcas. 12 capítulos en donde se expuso doctrinalmente la razón por la que deberíamos dejarnos persuadir por el liderazgo. Y nos dio un vistazo de esto cuando él dijo, recuerden a sus líderes que han muerto posiblemente, lo que enseñaron y cómo vivieron. Entonces, número 3, el llamado a obedecer y someterte al liderazgo no es un llamado a cumplir los caprichos excéntricos del líder. ¿Ok? No somos llamados a eso. Es horrendo, por no decir otra palabra, cuando escuchas predicadores, extractos de sermones de predicadores que están obligando a la iglesia a comprarles cosas porque ellos son ungidos del Señor y deberían de vivir súper cómodos. O le están diciendo a la iglesia, tuve una visión, iglesia, para construir un galerón para que ustedes puedan meter ahí mis carros de lujo. Es triste. No debería ser así. Iglesia, el llamado a obedecer al liderazgo de esta iglesia no es obedecer el capricho de los pastores de esta iglesia. Es un ruego y una exhortación basada en la palabra de Dios. Cuando un líder aconseja un matrimonio, lo que queremos, lo que deseamos es aconsejar la escritura. Cuando el liderazgo aconseja a un joven que está entrando en una relación Y claramente la Escritura dice, no se unan, ayudo desigual. Esa no es la interpretación del líder. Es lo que la Escritura enseña, no se unan, ayudo desigual. Y cuando el liderazgo te dice, no te unas a ayudo desigual, no está diciendo su interpretación, te está recitando textualmente la Escritura. Y solemos tener conflicto porque dicen, ¿por qué se meten en mi vida? Es mi decisión. Qué anticuados, son muy cuadrados. No saben que yo soy una persona madura. O incluso es que ustedes no conocen a la persona. No necesito conocerlo, honestamente. Porque la Escritura es clara. No se unen a ayuda desigual. No hay una nota al pie de página inspirada por el Espíritu Santo que diga, excepto si la persona es buena. No dice eso. Entonces, es tan claro como eso, ¿no? El problema no es con el liderazgo, que es anticuado, ridículo, cuadrado. El problema es con Dios. No quiero someterme a lo que Dios quiere. Este es un mandamiento a obedecer a Dios, que nos ha dado líderes conforme a su corazón. Me gustaría que vieras algunos elementos dentro de esta declaración que creo que son útiles para todos nosotros como congregación. Veamos estos elementos. Elemento cognitivo. Lo que se me está pidiendo hacer es congruente con el carácter de Dios. Lo que me están pidiendo hacer los ancianos de la iglesia hace juego con la palabra de Dios. Es un mandamiento expreso en las Escrituras. Tiene un carácter cognitivo, ¿no? Yo tengo que preguntarme. Lo que me está pidiendo el liderazgo de la iglesia hacer está escrito en la palabra de Dios. Tiene verso, tiene capítulo y versículo. Tiene un carácter cognitivo. Es de carácter afectivo. Lo que me están diciendo, por muy duro que sea, muestra amor y compasión real. O simplemente están tratando de parchar el pecado. O me están diciendo que tengo que arrepentirme claramente. Tiene un elemento afectivo. ¿Me estoy dejando guiar por mis emociones? ¿O estoy viendo el amor expreso de Dios a través de estas personas? No solamente cognitivo, afectivo, pero también volitivo. ¿Me están llamando a obedecer a Dios? ¿Me están llamando a seguir su voluntad? Y por supuesto, creo que existe en esta declaración un elemento más, un elemento relacional. ¿Están ellos dispuestos a enseñarme, a pastorearme, a guiarme, capacitarme, enseñarme, discipularme? Y la pregunta importante, ¿estoy yo dispuesto a ser enseñado, pastoreado, discipulado, guiado? Todos esos elementos están ahí. Iglesia, déjate persuadir por los líderes de tu iglesia que aman al Señor, que te muestran la palabra del Señor, que te aman con amor de Cristo, que te empujan a seguir su voluntad y que tienen un interés por tu persona, por tu alma y por tu vida. ¿Habías pensado en eso? ¿Sabes por qué no pensamos intuitivamente en algo así, en un texto como este? Porque tenemos un conflicto. Quizás no hemos sanado nuestros corazones por falta de ver liderazgos sólidos y fieles en nuestros hogares, por falta de ver liderazgos sólidos en la sociedad. Le estás pidiendo demasiado a este mundo caído, porque necesitas aprender a ver la vida con los lentes de Cristo, a través del Evangelio. Ser rápido a perdonar a todos aquellos que han fallado y fracasado. Y eso incluye el liderazgo de esta propia iglesia. Porque iglesia, no somos perfectos y creo que te has dado cuenta de ello. ¿Cierto? No somos perfectos. Noten, amada iglesia, que dice sus pastores. Regresemos al texto. Dice el texto. Obedezcan a sus pastores. Mucho de la problemática eclesial se debe a esa pluralidad de liderazgo, porque solemos tener a un monarca en las iglesias que todo lo que dice es ley. pastores que se entronizan en las iglesias. Y claramente la Escritura nos manda a tener un cuerpo de ancianos que están velando no solamente por la iglesia, sino por ellos mismos. ¿Recuerdan el apóstol Pablo que le dijo, cuídense ustedes mismos, cuiden lo que enseñan y cuiden sus corazones, ancianos de una iglesia? Otra vez, deberíamos estar agradecidos de que nuestra iglesia tiene un cuerpo de ancianos, no solamente yo como pastor de la iglesia. Entonces, es plural, no en singular. Y pienso, y voy a sostener que se refiere a una pluralidad de ancianos en esa congregación. Y déjame darte un consejo, iglesia. No somos infalibles, ¿ok? Pero solamente examina, cuando hablas con un anciano o cuando hablas con el cuerpo de anciano y tienen una resolución de algo, no somos perfectos, tenemos nuestras fallas y necesitamos crecer. Pero cuando todo el cuerpo de anciano que ha pasado tiempo en las Escrituras, que ha pasado tiempo en oración, que ha pasado tiempo deliberando, que ha pasado tiempo examinando lo que dice la palabra de Dios, llegan a un acuerdo, están unánimes acerca de un asunto, la pregunta que debes hacerte es, ¿por qué yo no estoy en la misma sintonía? Otra vez, no son perfectos. Pero es un posible pensamiento que deberíamos examinar. Ok, un momento. Yo como pastor de esta iglesia estoy también sujeto a las decisiones del cuerpo de ancianos de esta iglesia. Y llega un momento en que todos los ancianos alrededor de mí me están aconsejando hacer algo que obviamente la Escritura apoya. Tengo que preguntarme. ¿No será que yo estoy siendo orgulloso y no quiero escuchar a mis hermanos? ¿No será que yo creo que porque tengo el título de pastor principal de la iglesia tengo más autoridad que ellos? Entonces, debo cuestionarme. Estos hombres tienen el Espíritu Santo también. Han leído la Escritura. Y si todos están de acuerdo y es mi terquedad, yo tengo que arrepentirme, someterme al liderazgo de estos hombres. Es así como funciona. Es simple. Otra vez, no estoy apelando a una perfección, a una infalibilidad de los ancianos de esta iglesia, pero al menos detente a pensar dos veces. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Todos ellos, en unanimidad. Y yo estoy luchando con la resolución del cuerpo de ancianos de la iglesia. Regresemos al versículo 17. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, la siguiente expresión, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Detengámonos un momento ahí. Quiero que veas la relación, esta descripción en relación al tiempo. Porque otra vez, está pasando una situación apremiante en la iglesia en el tiempo presente de ellos, ¿correcto? La razón de la carta es advertirles que no se vayan ¿a dónde? Al judaísmo. Tiene un peso en el momento en que está ocurriendo. Les está advirtiendo el peligro que están corriendo en ese preciso momento. Pero debe llamarnos la atención de que cuando él habla del liderazgo, no lo confiere simplemente a un tiempo estático. Él les dice, ellos velan por sus almas. La implicación que está ahí es que no solamente hay una preocupación apremiante que tiene que ver con las circunstancias que están enfrentando, sino también con lo que van a enfrentar en el futuro. ¿Qué es eso, pastor? ¿De qué está hablando? Las consecuencias cercanas están de vista del autor, sin embargo, él tiene en mente la segunda venida de Cristo y el juicio final. Por eso les dice, velen por sus almas. Ellos velan por sus almas. Quiero que veas esto como una exhortación, no solamente a la circunstancia, pero a la eternidad. Veamos. ¿Por qué digo esto? El término que usa el autor de Hebreos, velar, es el mismo que usa Jesús en Marcos y Lucas. Veamos Marcos 13:13. Estén alertas, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Lucas 21:36. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza, para escapar de todas estas cosas que están por suceder y pueden estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Hay una preocupación, si lo hablamos en relación de tiempo, que tiene que ver con la situación inmediata de la carta a los hebreos. Pero también hay una preocupación escatológica. Toda esa iglesia un día va a estar enfrente de ¿quién? Del Señor. Iglesia. Ese es la responsabilidad del pastor o los pastores de esta iglesia. Debemos tener una preocupación inmediata. Queremos ayudarte en tu crisis, queremos aconsejarte en tu problema, pero la preocupación final de todos de nosotros entre la relación del miembro con el liderazgo es poder ser presentados aptos para la gloria de Dios. Eso es lo que el texto está diciéndole. Hermanos, sujétense a sus liderazgos, sujétense a sus líderes, porque ellos se velan por sus almas. Un día tú y él van a dar cuentas ante el Señor de cómo se ha estado viviendo. Hay una preocupación inmediata presente en el texto, pero también hay una preocupación pastoral futura escatológica. No lo pierdas de vista. Piensa en esto por un momento. Este es el llamado que Dios le ha hecho al liderazgo de esta iglesia y a todo líder de cualquier iglesia. Esta es nuestra responsabilidad. Predicar el evangelio, llamar al arrepentimiento, preparar a la congregación para el día del juicio final. Ese es el trabajo del pastor. Predicar la palabra de Dios, llamar al arrepentimiento, preparar a la congregación para el día en que tenga que enfrentar a su Señor. ¿Recuerdas Hebreos 4:13 que dice? No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué dice? Cuentas. Y el autor de Santiago, en el capítulo 3, dice, no todos deberían ser maestros, iglesia. La iglesia va a dar cuenta de cada cosa que se ha predicado aquí. Porque si ha sido la verdad y tú has respondido a la verdad, el problema está contigo. Pero también, hermanos líderes, Dios va a pedir cuenta de cada cosa que hemos predicado de este púlpito. Porque Dios va a pedirte cuentas. Ellos, los pastores, el liderazgo está preocupados por tu situación presente, pero hay una preocupación última en cada liderazgo de cada iglesia. Bíblicamente hablando, es el día que tengamos que enfrentar a Dios. Y espero, ya uso la palabra enfrentar para estar enfrente de Él, que sea por medio de los méritos de Cristo. Mi temor, y hablaré de manera general como anciano de esta iglesia, nuestro temor como ancianos es que muchos de ustedes van a recordar las palabras de este púlpito, pero será demasiado tarde. Y es mi preocupación. Y es el conflicto. De que han escuchado una y otra vez la verdad del evangelio y se han rehusado a obedecerla. Y mi preocupación es que van a llegar a enfrentar al Dios Todopoderoso. Y van a recordar esas palabras, pero será demasiado tarde. Hay una implicación importante aquí para nosotros, hermanos, ancianos y líderes de esta iglesia. Quiero que te puedas preguntar, iglesia, ¿tenemos un entendimiento claro, verdadero del evangelio? ¿Que tengo la confianza de presentarme ante el Señor en el día final? Es una pregunta doble. Yo pregunto al liderazgo de esta iglesia, incluyéndome a mí, ¿hemos predicado claramente, verdaderamente el evangelio, que tenemos la confianza y la seguridad de que hemos predicado la verdad del evangelio y los que han creído en el Señor podrán escuchar de su Señor, buen trabajo, siervo fiel, entra a la presencia de tu Señor? Iglesia, te hemos dado un entendimiento claro, verdadero del evangelio, que puedes tener la confianza que si el Señor nos llama hoy, a todos de nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Déjame preguntarlo de esta manera. ¿Ha sido una característica principal de este púlpito, y con púlpito me refiero a la enseñanza en general de esta iglesia bíblica? ¿Te hemos dado una comprensión clara, verdadera, genuina del evangelio? ¿Te hemos preparado para presentarte delante de Dios? ¿Nos hemos esforzado para que puedas entender el evangelio y que puedas ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse? Porque si no lo hemos hecho, entonces hemos fallado en nuestro trabajo. Te hemos engañado y no deberías regresar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si no hemos hecho nuestro trabajo, no vuelvas. ¡Huye! ¡Corre! Porque hemos fallado en nuestro trabajo. Es simple. Pero iglesia, si aún con nuestras fallas, aún con nuestras debilidades, nos hemos esforzado, hemos procurado predicar el Evangelio y a Cristo y a este crucificado sin adulterar, el problema no somos nosotros, iglesia. El problema ha sido tú. Y tengo miedo de eso. Tengo temor, porque yo voy a estar enfrente del Señor por cada palabra que ha salido de mi boca. Cada una de ellas. Palabra, pensamiento y acciones. Y yo creo en un Dios que lo que Él dice es verdad y seré juzgado por cada una de esas palabras. Y mi oración y mi anhelo es que cada una de mis palabras, aún en mi deficiencia como pastor, en mi humanidad, sean vistas a través del carácter de Cristo. Quiero ser fiel al Señor. Porque amo a mi Señor. A pesar de la burla, a pesar del rechazo, yo tengo un Señor que amo con todo mi corazón. Si no estamos haciendo el trabajo que se supone debemos hacer, iglesia, déjame darte un llamado. ¡Huye! ¡Qué condenación para ti! Pero si hemos predicado el Evangelio, piensa, ¿por qué no estoy respondiendo al Evangelio del Señor? Te quiero hacer una pregunta, hermanos, pastores de esta iglesia, líderes, ¿estás listo para presentarte ante Dios con la conciencia tranquila? Déjame hacerle esta pregunta a los pastores de casa, a los pastores de familia en cada casa. Hermano, padre, pastor de familia, ¿tú estás listo para presentarte ante Dios con la conciencia tranquila? Volvamos a Hebreos 13 y miramos por qué estoy haciendo esta pregunta. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Como padres, como esposos, como miembros de esta iglesia, y especialmente hablando de liderazgo, vamos a dar cuenta. Y mi pregunta es para el liderazgo de esta iglesia. ¿Estamos tranquilos, pero estamos listos para presentarnos delante de Dios con una conciencia tranquila? ¿De que hemos enseñado el Evangelio sin diluir? Veamos qué dice el apóstol Pablo, de por qué esto es tan importante aquí. Hechos 20:20 dice, bien saben, como no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Más adelante, en el mismo capítulo, Hechos 20:26-27, el apóstol Pablo dice, por tanto, les doy testimonio en este día que soy, dice, inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Este es el mismo sentimiento que tiene el autor de la Carta de los Hebreos hablando de liderazgo fiel. Van a rendir cuentas, tienen la conciencia tranquila, porque no se han rehusado a predicar el Evangelio. Mire lo que el Antiguo Testamento dice para que nos sirva de ilustración en este punto. Ezequiel 33:1-6. Y vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo pone de centinela y este ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Asocia esto con lo que está diciendo el autor. Yo tengo una conciencia tranquila. Yo voy a rendir cuentas ante el Señor. Pero tengo una conciencia clara y tranquila. Porque no me he rehusado a tocar la trompeta. A declararle lo que es útil. A predicar el Evangelio. Versículo 5. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Su sangre caerá sobre él. pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Y eso es lo que el autor está diciendo ahí, ¿no? No se rehusó a exponerle el evangelio. Obedeció al Señor, porque él tiene que dar cuentas. Más adelante nos dice, tiene una conciencia tranquila. Permíteme aplicar hasta ahí este versículo, el versículo 17. Iglesia, déjate persuadir por tus pastores. Prepárate para ser instruido. Prepárate para recibir instrucción. Eso es lo que yo podría aplicar de permítele a tus pastores pastorearte, permítete a ti ser pastoreado, déjate persuadir por los pastores. Yo necesito prepararme para esa instrucción. Entonces necesito ser enseñable, necesito ser receptivo, necesito ser humilde. Esto no significa que no disiernas, esto no significa que no medites. Este no es un llamado a hacer a una ciega obediencia al liderazgo. Debes evaluar la instrucción, que haga juego con la palabra de Dios, pero sé humilde en escuchar. Estoy sumamente seguro de que podemos ser de mucha bendición para tu vida cuando permites que el liderazgo de la iglesia te instruya. Lo siguiente que podemos hacer es asegurarnos que nuestro corazón está fijo en el Señor. No podrá ser posible este intercambio de enseñanza e instrucción si mi corazón no está cimentado en el Señor, si no es a través del Evangelio. Toma entonces más tiempo en la palabra de Dios. Toma más tiempo en oración. Pregúntate lo que el pastor, la iglesia, los ancianos, perdón, me están pidiendo. ¿Es algo que Dios quiere o no? ¿Es la palabra de Dios lo que se me está enseñando? ¿Es la verdad de Dios lo que me están diciendo? Y por último, yo te animo, te exhorto, te ruego a que tomes nota. Para ti mismo y para otros. No tomar nota para mí se llama no ser enseñable y no ser receptivo. Y no ser humilde. Me podrás decir, tengo memoria fotográfica, pastor. No, se llama orgullo. Con memoria fotográfica. Otra vez, ¿cómo vas a venir a decirme, se equivocó en lo que dijo, pastor? Bueno, miremos tus notas. No tomo notas. Bueno, ahí está el problema. ¿Cómo? Les hago una pregunta. ¿Cómo vas a enseñar en tu casa si no tomas nota? ¿Cómo vas a hablar en tu grupo pequeño de lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios te ha mostrado, si no hay notas? Lo que tenemos es una soberbia abismal. Y para mí tiene que ver con falta de obediencia y sujeción. No quieres tomar nota. No me interesa lo que digan. ¿Sí? Si no tienes nota, estoy hablando de ti. Es tan claro como eso, ¿no? Podrás tener tu opinión. Pero es, a nivel práctico, un corazón que no quiere someterse. Así de simple. Es cuando yo le digo a mis hijos, están allá los dos, quiero que hagan esto, esto y esto, y no veo un movimiento de ellos cuando les di la instrucción. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ustedes que son padres y son muy listos, son sabios, es desobediencia, ¿no? Pero esto lo iba a hacer después. No, es desobediencia. ¿Sí? Entonces, no tomar notas se traduce a nivel práctico, no necesito la instrucción, no necesito la guía. Y una de las complicaciones para la iglesia ha sido estos aparatos. Estamos muy agradecidos por la tecnología, pero esto te ha privado de muchas cosas. En lugar de rayar tu Biblia y leer tu Biblia, andas tu celular, tomas fotos, en lugar de tomar notas. No estoy diciendo que está completamente mal. Te ayuda, está bien, pero quiero animarte a tomar notas y preguntar y examinar por qué se dijo esto. ¿Por qué sería importante esto para mí? ¿Cómo lo aplico en mi diario vivir? ¿Cómo se lo enseño a mis hijos? ¿Cómo se lo enseño a mi esposa? Toma nota para ti y para otros. Tomar nota a nivel práctico de manera inicial significa que estoy receptivo, estoy abierto a escuchar lo que me están instruyendo y enseñando. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un cierto tipo de molestia cuando llegas a un restaurante, llega la persona que va a tomar nota, está con sus brazos así, y te dice, ¿qué va a querer? Y empiezas a decir, bueno, quiero esto y esto. Y viene y usted dice, pero no va a tomar nota. ¿Qué papá dice? Y cuando viene, todo confundido. Entonces, yo llamo a esto, esto es un pequeño paréntesis, que tenemos la soberbia del mesero, que no quiere tomar nota. Porque cree que es suficientemente capaz de retener. Pero no lo somos, iglesia. Necesitamos tomar nota. Yo te lo pongo como un ruego y una súplica. Para ti, para mí, es necesario. Continuemos porque no hemos terminado. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose. Paramos ahí por un momento. Me gustaría examinar un texto que nos va a servir de ilustración de qué está diciendo el autor en este versículo, número 21 al 13. Son varios versículos, pero me parece propio. ¿Recuerdan que les dije? Nuestro telón de relaciones está entre Moisés y el pueblo de Israel. Mira lo que pasa en números 20, 1 al 12. Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero. Y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Versículo 2. Y no había agua para la congregación. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste salir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembra, ni de higueras, ni de viña, ni de ganados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea de la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se le apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Y tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Este texto es salvaje, pero no tenemos tiempo para verlo en profundidad. Y el Señor dijo a Moisés, versículo 12, Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Podríamos decir muchísimas cosas aquí. Que tenemos un pueblo que está quejándose. Las preguntas contra Moisés, ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Estábamos mejor allá? Son preguntas a Dios. Es una queja en contra de Dios. Se están quejando. No justifico a Moisés. Dios dice que fue falta de confianza en él. Amén. Pero en un punto estaba abrumado por las quejas. Estaba asoleado por la crítica. Estaba profundamente indignado porque un pueblo no tuvo compasión de él. Nota cómo inicia número 20. Murió su hermana. Y el pueblo dice, ya, no hay agua. ¿Qué onda? Apúrate, tu trabajo. Y no tiene compasión de su líder. Y empieza a decirle, es tu culpa. Y el autor de Hebreos, teniendo este telón de fondo, dice, permítanles a sus líderes hacerlo con gozo, con alegría, porque eso es bueno para ustedes. Amén. ¿Qué tipo de interacción tenía entonces Moisés con en números 20? Conflictiva. Imagínate lidiar con tanta crítica. No me gusta la música, pastor. Está muy alta, pastor, la música. ¿Por qué tocamos batería? Eso es del diablo. ¡Hala! ¿Por qué no hacen las cosas mejor? Antes en mi iglesia lo hacíamos así. ¿Por qué no se está aplaudiendo en los tiempos 2 y 4? El café está muy amargo. El café está muy dulce. ¡Hala! ¿Solo café? ¿Y el pan? Las predicas son muy largas. ¿Por qué no hacen las cosas así? Tu filosofía está... Solo piensen, ¿no? Es abrumante. Entonces, pastor, una última queja. ¿Significa que no puedo decirte nada? ¿O no puedo decirle nada al liderazgo? Sí, puedes. Sí, puedes. Claro que sí. Estoy consciente de que tenemos muchas cosas que mejorar, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pueden criticar y muchas cosas que posiblemente están saliendo mal. Pero tú puedes elegir ser agradecido. Tú puedes elegir la gratitud. Puedes elegir centrarte en lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Incluso si te animas a abrir tu boca y abordar algo que está mal, yo te ruego primero, ora, para que vengas con un espíritu enseñable, ¿sí? Con un espíritu colaborador, no con ganas de aplastar al liderazgo de la iglesia. Eso yo te ruego, por favor. Sí puedes venir con tu queja. Que no me gusta el café, bueno, hermano, traiga uno mejor. Es que aquí es que ya, ¿has pensado que no se cobra ese café gratis? Dale gracias a Dios. Ah, pero es que... Es un ruego en el que tanto el liderazgo tiene que ser humilde como la congregación debe ser humilde. ¿Sí? Esto no es una competencia de soberbia. ¿Quién es más soberbio? Creo que todos de nosotros debemos humillarnos porque yo le sirvo al pastor de pastores. Esa es mi descripción. Soy un siervo de Dios, del pastor de pastores, y quiero hacer bien mi trabajo. Y si tú amas a los líderes de esta iglesia, sí tendrás cosas que decirle. Como he escuchado algunas observaciones que me han hecho, y gracias por eso. Porque tengo que crecer, ¿sí? Pero es muy diferente cuando solo quiero quejarme para destruir, en lugar de hablar para edificar. Y tenemos que crecer en eso, todos de nosotros. Quinto punto, permítenos hacer nuestra labor con gozo, iglesia. Una de las cosas, y no me estás preguntando, pero quiero contarte, que más lastima mi corazón, me aflige, me frustra, me entristece, es cuando la iglesia no quiere vivir para el Señor. Cuando simplemente rechazan el mensaje del Evangelio. No me preocupa tanto si estás en la lucha, porque todos estamos en la lucha, hermanos. Lo que me entristece y lastima profundamente mi corazón es cuando la iglesia no quiere perseverar. Cuando no quieres seguir en los caminos del Señor, cuando no quieres escuchar la voz de Dios, por supuesto eso nos lastima, no solo a mí, pienso que en general a los ancianos de esta iglesia, al liderazgo de esta iglesia. Es triste cuando simplemente por querer ayudarte, por querer servirte, lo que recibimos son rechazo, crítica, quejas, incluso hasta vituperios por el hecho de querer verte bien ante el Señor. Suelo usar una ilustración a nivel de liderazgo, es decir, tengamos paciencia con aquellos que en lugar de apreciar nuestro servicio a ellos, se vuelca y nos ataca. Piensa en ese momento cuando estás rescatando un animalito salvaje, él está pensando que le vas a hacer daño y lo tomas y empieza a tirar sus piernas, termina rasguñándote y lastimándote. Así pasa cuando no hay madurez y terminamos siendo criticados, odiados por simplemente decir lo que Dios dice. Por eso, hermanos, permítenos hacer nuestra labor con gozo. Ora por nosotros. Nota, dice que lo que el versículo 17 dice, al final, porque eso no sería provechoso para ustedes. Piensa por qué. Yo creo que a este punto puedes resolver esta pregunta. ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué no sería provechoso para ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Eso significa que el pastor es un ungido del Señor, que todo lo que dice es ley? ¿Me está amenazando el pastor que si no hago lo que él dice, entonces van a haber consecuencias? ¿Por qué no va a ser provechoso para mí? Voy a explicar eso, pero déjanos pasar al siguiente versículo para poder entenderlo. Hebreos 13:18 dice, oren por nosotros. Miren lo que interesante, ese es tu trabajo como congregación. Obedecer y someterse a un liderazgo que se somete y se humilla ante el Señor, Y yo como congregación, nosotros como congregación, ustedes como congregación, tienen una labor, tienen un trabajo. Oren por nosotros. ¿Qué es lo que el texto dice? ¿Qué es lo que la congregación debe hacer? Orar. Oren por el liderazgo de la iglesia. Hermanos, difícilmente una relación va a crecer si no está siendo regada por medio de la oración. ¿Cuánto más necesita oración una relación fracturada? Si difícilmente una buena relación florece si no tiene de por medio oración, si no es regada por oración, ¿cuánto más difícil será restaurar una relación si no es por medio del evangelio y por medio de la oración? Déjame darte otro pensamiento. Uno ora cuando se siente agradecido. ¿Sí? Uno ora cuando aprecia. Uno ora cuando estima. Si traduzco esto al liderazgo, voy a orar por mis líderes porque estoy agradecido por ellos. Voy a orar por mis líderes porque aprecio a estos hombres. Voy a orar por mis líderes porque amo lo que están haciendo por el Señor. Uno ora por lo que ama. Entonces, si no me amas, no oras por mí. Si no amas el liderazgo de esta iglesia, difícilmente vas a orar. Y si no oras, difícilmente va a crecer nuestra relación. Porque si no es regada por la oración y el evangelio, difícilmente podremos tener una relación. Porque lo que nos tiene aquí es el evangelio de Cristo. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto sería provechoso para ustedes. ¿Por qué sería provechoso para ustedes? Es decir, que si no le hago caso, caeré bajo la maldición del líder. ¿Será que esta es una expresión porque quiere manipularme? No, significa que no tiene excusa. Porque otra vez, siguiendo el argumento, se predicó el evangelio, el pastor tiene una conciencia clara y limpia. Entonces, si tú no obedeces, el que recibe las consecuencias eres tú. ¿Sí? Eso es todo. Lo que está diciendo ahí claramente el autor es, no tienes excusa. Porque el evangelio ha sido predicado claramente. Habrán consecuencias de tu rechazo al evangelio. Habrán consecuencias de tu rechazo. Y Hebreos nos habla en estas advertencias de qué pasa si nos dejamos seducir por este mundo. Vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y Él te dice, háganlo, sigue el liderazgo, sigue la palabra de Dios. Porque esto es provechoso para tu alma. Si no te sometes a la instrucción de la palabra de Dios, si no te sometes al evangelio, no será de provecho para tu alma. ¿Recuerdas lo que dijimos? Que está hablando del tiempo presente, de sus circunstancias, pero tiene de vista el juicio del Señor. Enfrentarás al Dios Santo, te dice. Y cuando lo haces bajo la escritura, bajo los mandamientos y los principios, será bueno para tu alma. La obediencia al Señor es buena para tu alma. Pero si no lo haces, porque somos intermediarios, hemos sido puestos ahí para proclamar la verdad del pastor de pastores. Y si rechazas su instrucción, y si rechazas sus mandamientos, no será bueno para ti. Porque Él será santo en todo lo que Él haga y diga. No tendrás excusa. Eso es lo que significa. Número 6. Por lo tanto, iglesia, el liderazgo de nuestra iglesia necesita de tus oraciones. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente. Por eso les dice, no será bueno para ti no obedecer, porque este pastor está diciendo que te ha dicho la verdad. Y si no lo obedeces, Dios va a juzgarte. Él dice, tengo la conciencia limpia porque creo en el evangelio plenamente, descanso en la obra de Cristo plenamente, predico la palabra de Dios fielmente. Eso es lo que está diciendo. No tiene excusa, pero sí tienes un deber y una responsabilidad, que es orar por el liderazgo de esta iglesia. ¿Cómo puedo orar entonces por el liderazgo de mi iglesia? Predica, ora para que vivan conforme al evangelio. Ora para que sean fieles predicando con denuedo el evangelio. Ora para que estén velando, porque el regreso del Señor está cerca. Ora para que sean sacrificios de alabanza. ¿Cómo puedo orar por los líderes? Ora para que vivan sumergidos en el Evangelio, para que cada vez que se paran a predicar aquí, prediquen el Evangelio. Ora por eso. Estas son algunas de las muchas formas en las que puedes orar por el Evangelio, pero no quiero que pases por alto un versículo más. No pases por alto lo que dice Hebreos 13:19. Es más, les exhorto a hacer esto. ¿A qué? A orar. A fin de que yo les sea restituido muy pronto. Esta no es una simple petición, este es un ruego, esta es una exhortación a orar por el liderazgo. Pero dentro de esa exhortación él incluye una oración particular. ¿Ok? Lo que quiero decirte con esto es que es bueno que la iglesia ore por los líderes. Pero es sumamente sano cuando tú te presentas y preguntas, ¿cómo puedo estar orando por usted? No solamente es una oración general, que es buenísima. O sea, imagínate lo bendecido que seríamos, regresemos al inciso B, lo bendecido que seríamos por ti si tú oras para que nosotros vivamos conforme al Evangelio, para que nosotros seamos fieles y predicar el Evangelio. ¿Qué bendición sería que ustedes oren para que nosotros velemos por sus vidas, nuestras vidas, por el regreso del Señor Jesucristo? ¿Qué bendecidos seríamos si ustedes oran por nosotros para que seamos sacrificios de alabanza? Sería una enorme bendición que la iglesia orara por el liderazgo de nuestra iglesia, para que el liderazgo de nuestra iglesia esté sumergido en el Evangelio. Ora por eso. Pero el autor también dice, no olvides que aunque es bueno orar de manera general, también es sano orar de manera particular. Mira esto porque es interesante. Hemos leído esta carta hasta aquí, verso a verso. Hemos examinado varios textos y por ningún lado tenemos una referencia del nombre del autor. Nosotros no lo conocemos. Eso es lo que quiero decirte. O sea, podemos regresar atrás, podemos especular todo lo que los académicos hacen de quién es el autor, pero la carta en sí no nos dice. A nosotros no nos dice. Pero cuando lees la carta y lees especialmente esta petición, te das cuenta de que esa iglesia conoce a ese hombre. No es un extraño. No solamente lo conoce, ha tenido una relación estrecha con él, ¿sí? ¿Sigues mi argumento o sigues el argumento del propio autor? Pero también hay algo que él quiere que veas. Esa iglesia conoce la necesidad apremiante de ese líder. Porque le dice, te ruego, te exhorto para que yo les sea restituido a ustedes. Y no nos dice por qué le pide esta oración. Podríamos pensar en el panorama. Recuerda que es una iglesia que está siendo perseguida. Posiblemente fue capturado, está preso. Tendría sentido que él te diga, no se olviden de los presos. Ah, yo también estoy preso aquí por predicar el Evangelio. Podría ser. Puede ser que huyó corriendo como todos por su vida y está escribiéndole desde el exilio a la iglesia. No se olviden de mí. Lo más probable es que él está diciendo, no creo que pueda volver a verlos, pero les ruego, no se olviden de mí. Él está diciendo que lo más probable es que va a morir y no se va a encontrar con ellos. Pero les dice, yo les ruego, por favor, rueguen para que yo les pueda ser restituido a ustedes. No es una necesidad general, es una necesidad particular, personal, que requiere relación. Y eso es lo que eso hemos llamado a hacer hoy. Acércate y pregúntate, ¿por qué específicamente puedo orar por ti? Y ora. Tengo una pregunta práctica. Cuando esta iglesia escuchó eso, ¿qué piensas que hizo? Cuando escucharon, te ruego que ores por mí, hicieron exactamente eso, oraron por él. No solamente reconocen la instrucción, obedecen la instrucción, porque aman al líder que tienen. ¿Y sabes por qué él está enfocado en que vean el liderazgo? Porque lo más probable es que él no va a regresar con esa congregación. Y él les dice, salúdenme a sus líderes, a sus pastores. Salúdenlos. Él podría haber dicho, hagan todo lo posible por recuperarme. Hagan un ejército y luchen para sacarme de la prisión. Pero él les dice, oren, porque es lo único que necesitamos hacer, orar. Oren por mí para serles restituido. Él quiere regresar con ellos. Él quiere seguir instruyéndolos. Pero también les recuerda que tienen más líderes en esa iglesia que pueden seguir. Amén. Quiero terminar con eso. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi relación con el liderazgo de la iglesia? La única manera, iglesia, de hacer esto posible es por medio del evangelio. Es decir, tú puedes traerme regalos la próxima semana si quieres. No me enojo. Pero no es la manera. Tú podrías darme cumplido todas las veces que quieras. No es la manera. El evangelio. ¿Cómo va a crecer nuestra relación? Por medio de Cristo. ¿Sí? Lo que quiero liberarte es de sentirte tentado a ti de querer buscar mi aprobación o la aprobación de los ancianos. ¿Sí? No buscamos eso. No somos el centro de esta iglesia. Cristo lo es. Lo que quiero decirte es que si no creces en el evangelio, si yo no crezco en el evangelio, no vamos a crecer realmente. Y la única forma en que mi relación con ustedes va a crecer es por medio de Cristo. Mi amor por la iglesia es por mi amor a Cristo. Mi amor para estudiar la palabra de Dios es porque no solamente quiero mostrarles o enseñarles algo, y hablo en sentido general desde este púlpito, en las horas de trabajo que lleva a examinar un texto, para enseñarle a la congregación. No es porque quiero eruditos en la congregación o no queremos eruditos, porque amamos la iglesia. Y amamos la iglesia porque Dios nos amó a nosotros y amamos al Señor en respuesta y amamos lo que Dios ama. No debes sentirte obligado a tener mi aprobación o agradarme, pero sin embargo voy a estar agradecido y agradado si vives para la gloria de Dios. Entonces es el evangelio lo que va a fortalecer nuestra relación. Nos vamos a preparar mejor para la gloria de Dios. Vamos a pasar más tiempo sobre nuestras rodillas para que cuando nos paremos aquí, hablemos con la autoridad de Dios, la verdad de Dios, para que tú seas animado, fortalecido y puedas estar preparado para el día del juicio final. Y tú puedas recibir la exhortación y el ánimo con un corazón agradecido porque Dios está obrando en la imperfección de nuestra relación. Dios está obrando porque lo que nos tiene unido es Cristo, no mi estilo. Es Cristo, no mi preferencia, es Cristo. Y me siento agradecido cuando los ancianos predican aquí, porque tengo la seguridad que van a predicar a Cristo. Y tomo nota de ellos porque quiero aprender de ellos. Porque amo la iglesia. Amo mi iglesia. Es donde Dios me trajo. Yo no fui eternamente pastor de aquí. Yo era un miembro igual que ustedes. Tengo el privilegio de ser llamado hoy pastor, después de 10 años, en el ministerio pastoral como pastor de esta iglesia. Y mi regocijo más grande no es el título de pastor, sino un hijo de Dios, hermano de ustedes. Y no va a crecer mi comprensión de mi posición a menos que crezca, a menos que no sea por medio de crecer en el entendimiento de quién es el Señor. Yo necesito eso, tú necesitas esto, todos de nosotros lo necesitamos. ¿Cómo mejoro mi relación con el liderazgo de la iglesia? Si Cristo es predicado, aprécialo. Aprécialo. Si soy exhortado, agradece porque alguien te está mostrando el camino que debes seguir. Si estás siendo preparado, si estás siendo afirmado en el evangelio, responde siendo enseñable para la gloria de Dios. Y si esto está ocurriendo, va a haber una consecuencia lógica, una causa. Vas a orar más con nosotros. Porque es de beneficio para tu alma. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, wow, cuántas cosas he aprendido en todo este tiempo en Petra? Eso no es por Petra, iglesia. Eso es el evangelio. Se quita el nombre. Esa es una iglesia bíblica que enseña la palabra de Dios. Está agradecido por eso. Dale gracias a Dios y ora para que la soberbia no infecte este ministerio de predicación. Que el orgullo no nos gane. Ora porque es beneficio para tu alma. Que la verdad de Dios sea predicada es un beneficio para todos de nosotros. Entonces debemos orar. Si Cristo es predicado en esta iglesia, demos gracias a Dios por la predicación de Cristo. Amén. Oremos. Amado Señor, te doy gloria y honra a ti por tu palabra. Realmente, Señor, hay mucho más que podríamos decir, afirmar en estos textos. Pero quiero orar, Señor, para que nuestros corazones quede profundamente cimentado el principio que está ahí. Este no es un llamado a la obediencia ciega al liderazgo. Es un llamado a vivir en el Evangelio. Que aquel que vive el Evangelio día a día en su hogar va a escuchar congruentemente la exposición de la palabra y con humildad va a poder decir: me someto a Cristo porque Cristo fue predicado. Me someto a la palabra porque la palabra fue predicada. Y agradezco la vida de los hombres que lo han enseñado fielmente, aún con sus defectos, con sus dificultades. Pero lo han hecho porque aman su iglesia, aman al Señor y me aman a mí. Así que Dios, use textos como estos para hacernos crecer en el Evangelio. No en la idolatría de los hombres, no en el rechazo al liderazgo, pero en entendimiento más profundo de quién eres tú y lo que has hecho. Y que el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.